Como todo lo que tratamos en este programa, nos gusta además, nos gusta probarlo y degustarlo. Y para eso nadie mejor que Benito Regalado, que hace cosas muy ricas. Hola, Benito.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días.
Ya puedo decir cómo salen tus garbanzas, ¿eh?
Sí, ya
con
lo puedo decir.
Manitas de cerdo.
Sí, señor. Sí,
sí. ¿Lo puedo contar?
Sí, 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 por favor.
Hizo una paella sin arroz. Iba a servirla, estaba reposada, todo el mundo con el plato, ¿eh? Y se había olvidado del arroz.
Sí, señor. Pero bueno, lo que sí que puedo decir es que como cocinero ya tengo tanto poderío y tanta arte que aproveché lo que estaba hecho, la fritura y todo esto. Volví a
ponerle... ¿Con el socarrat de la verdura?
Sí, sí. Estaba, la verdad, preciosa ya en ese momento. Y nada, lo que hice fue añadirle de nuevo caldo y el arroz, evidentemente, ¿no? Y quedó, bueno...
Quedó muy rica.
Quedó riquísimo.
Muy rica.
Claro, tenía el doble de caldo evaporado. O sea, era un sabor súper concentrado.
Ya la verdura estaba buena de por sí, sin meterle más.
Sí, sí. Decimos de pato confitado con boletus y foie.
Muy rica. Se puede repetir, ¿eh? Cuando quiera. Yo en mi casa tengo una más pequeñita.
Sí, sí. No sé si sabría hacerlas tan pequeñas, pero bueno.
Tan pequeñas para 10.
Minimalismo. Eso para mí ya no es nada. 10.
Que en mi casa no cabemos más, no tenemos ese tremendo local. Oye, pues ya seguiremos hablando de tus habilidades culinarias, pero hoy tenemos poquito tiempo y tenemos que hablar con nuestro invitado de hoy, que ya estuvo por aquí hace algún tiempo, sí, pero que nos va a contar cómo va su proyecto, ¿no?
Bueno, cuando vino la otra vez estábamos hablando de proyecto, ya estamos hablando de una realidad. Bienvenido, Nacho Cerolo. Cuéntanos, porque me parece emocionante, sabes que te sigo en las redes, a tu empresa, a Ron 1500, y bueno,
creo que tienen un ron preparado que va a quitar sentido a más de uno.
Sí, bueno, llevamos mucho tiempo con el proyecto, pero como contábamos la otra vez, estaba llegando ya el momento de, ahora mismo todavía nos falta que nos den una especie de autorizaciones, impuestos especiales tiene que ir a presentar para que ya esté todo en marcha. Pero mientras tanto lo que estamos haciendo, porque nuestro ron, como les contaba aquella vez, es un producto que se mete en barrica y no va a estar al mercado hasta el año 2029, porque necesita ese tiempo necesario que le da la madera para que un ron, hay una cosa en eso que es el aguardiente de caña, el ron, el 30% de lo que tú hagas con la caña, con la plantación, con el agua que le pongas, con la fermentación que hagas, con la levadura que le pongas, con el alambique, con todo el proceso de destilación, solo acaba siendo un 30% del valor gustativo y olfativo que tenga el ron. El 70% se lo da la madera, se lo da la barrica. Caray. Entonces, la importancia que tenga, cómo hagamos eso después, es lo que nos va a dar un producto que probablemente vamos a diferenciar de la mayoría, y sobre todo de la mayoría comercial, porque como le contaba en aquel momento, lo nuestro es una cosa artesanal que parte desde haber recuperado cultivo histórico, o sea, recuperar el patrimonio agrícola, para, con nuestras manitas, trayendo desde La Palma, de los sauces, donde todavía queda plantación de caña, de los pocos sitios que quedan en las islas, traído hacia Tenerife, plantado aquí y ya tenemos...
En Buenavista, ¿no?
Está plantado al lado de los silos, realmente, es Garachico, en el límite...
Municipio de Garachico.
En la caleta. Y esa es la principal plantación, que son unos 3.000 metros. Y después compramos una casita, que es una casa de 1886, que es curiosamente de un emigrante cubano que vino con dinero y entonces compró aquello. Y está al lado de la Iglesia del Amparo y ahí hemos montado nuestra destilería, que están invitados a visitarla porque
tenemos que ir.
De verdad que vale la pena la visita.
¿Y las barricas son de aquí o las barricas son importadas de algún sitio?
No, las barricas son importadas porque...
Tiene que tener
sobre todo un tipo de madera, que normalmente es el roble. Puede ser roble americano o roble francés.
¿Qué será, roble francés o americano?
En este caso tenemos roble americano, pero tenemos diferentes tipos de barricas y nosotros tenemos que experimentar mucho. A ver, sabemos un poquito, no sé si sabemos tanto de ron como tú de cocina, pero sabemos un poco. Pero con todo lo que hemos aprendiendo y viajando por todo el mundo, un montón de sitios, desde Madeira, Martinica, por un montón de lados, está un montón de destilerías. Nadie sabe lo suficiente para decirte o nadie te quiere contar cómo lo hace. Claro. Y entonces hay mucha mentira en las grandes marcas y nosotros, como lo vamos a hacer artesanal, la gente va a poder llegar a palpar cómo lo hacemos con nosotros mismos.
¿Qué tipo de tostado van a someter a la madera? ¿O ya la han encargado con un tostado definido? ¿Qué idea tienen sobre eso?
Es interesante que plantees eso por lo curioso que hablamos antes de la importancia de la madera, que el 70% represente lo que vale el ronque, que puedes tener una barrica sin tostar, media tostada, muy tostada,
sí,
o inferno, que es ya súper sí, tostada. Y aparte de eso, puede proceder de diferentes bebidas.
Sí, era la siguiente pregunta que te iba a hacer.
Claro, entonces, al proceder de viene de coñac, o viene de bourbon, o viene de whisky, o proviene de Pedro Jiménez, o como tenemos barricas, nosotros tenemos barricas muy variadas para intentar hacer una combinación y intentar hacer la combinación perfecta.
O sea, coupage al final de...
Que esa es la clave de un ron, ¿no? Mezclar las barricas.
Saber...
Los single barrels de los whisky no son el caso del ron, ¿no?
¿Perdona?
Los single barrels, es decir, el fermentado.
No, sí, también. De hecho, me traje de hace poco de Motril, de un señor que está haciendo lo mismo que nosotros, que se llama Ron ay Dios, ahora te digo el nombre cuando me acuerdo. Bueno, pues este hombre, Ron Mondero, porque existe Ron Montero, una tradición de toda la vida de andaluza, y resulta que la caña de azúcar...
En Motril hay mucha caña de azúcar.
Sí, pero en Motril se había quitado. Y había una normativa de la Unión Europea, y este señor me contó, que lo fui a ver porque estaba súper interesado, porque es igual que el proyecto nuestro, recuperó el cultivo de caña después de que la habían quitado. Sí. La Comunidad Europea pagó para que se quitara. No sé si por aquello de que el azúcar era mala en su momento, sí, o porque era un cultivo que consumía mucha agua. Pero bueno, él recuperó el cultivo y tiene una botella que es de Pedro Jiménez, 15 años. Cosa que no había hecho ninguna marca de ron. Entonces, a lo que voy es que la variación, la capacidad que tú tengas para combinar e inventar cosas que no se hayan hecho todavía, pues podemos conseguir un producto que tampoco tiene que salirse mucho de lo que es un ron, sino simplemente que cumpla las normas y gustativas y olfativas.
Es que me estaba imaginando ahora mismo meter un ron a hacer la crianza en una barrica de un Pedro Jiménez con todo ese caramelo que puede aportar y bueno, tiene que ser exquisito, o sea, tiene que ser una auténtica delicia para después de comer, para tomártelo solo, como si fuera un coñac.
Efectivamente, es una cosa que está de moda ahora mismo, ¿eh? Envejecerlo en barricas procedentes de coñac o de whisky, o barricas que venían de ron, y acabar los últimos años en Pedro Jiménez. Se ha puesto de moda. Ahora, nosotros también tenemos palo cortado, tenemos fino. Sí. Al final, las combinaciones o el poder acertar con lo que... Porque nosotros
palo
tenemos...
Palo cortado está muy bueno, el palo cortado.
Sí, claro.
Está muy rico.
No solo. No hace falta que le ponga...
¿Y en algún momento habéis pensado utilizar el sistema para envejecer? Que bueno, ya lo utilizan muchos países, ¿no? República Dominicana lo hace también... el tema que se usa en Jerez para...
La solera.
O sea, ¿tienen algo de eso pensado o no?
No, porque la solera realmente es una especie de engaño.
Sí.
La solera es un engaño, es conseguir producir más con menos. Entonces tú vas...
Menos tiempo, ¿no?
Sí.
Tú pones en las barricas criaderas, que son las de arriba, vas añadiendo para que vaya cayendo abajo y al final con muy poco porcentaje de lo que realmente tiene años... digas que aquello contiene una cantidad de años.
Sí,
pero...
sí, porque la última barrica a lo mejor sí tiene 30 años, pero realmente tiene una proporción pequeñita de 30 años.
Exacto,
¿no?
Entonces eso no es una cosa que esté en nuestra mente, porque lo que queremos hacer es algo auténtico. Como te digo, al final sí podremos hacer un single cask, pero esto dependerá de nuestra evolución como la primera...
De las pruebas, ¿no? Que vayas haciendo, vayas testando los distintos rones que vayan cosechándose, pero no se van a poder poner a la venta hasta el 29.
Claro, porque queremos darle a la primera...
La teoría tirada, es hasta el 29.
No, a partir del 29 ya tendremos todos los años. Y dentro de... en el 2040, sí, no sé si yo estaré, pero en el 2040 tendremos rones con más de 10 años, ¿no? Pero nuestra idea es producir un producto artesanal, auténtico, y probablemente...
¿Ya tenéis metido el líquido en las barricas?
No, porque falta el precinto de la Autoridad de Impuestos Especiales, que debe estar esta semana, con suerte.
Sí, es un precinto que va en un contador. Para que no lo manipules, para que sea...
Sí, para que cumplas con lo que tú te comprometes a producir de alcohol y tributes por ello, claro, es normal.
¿Y cuántos litros vais a sacar cuando esté a pleno rendimiento?
Vamos a hacer, solamente vamos a hacer entre 1.500 y 2.000 botellas al año, no más.
Como que para carnavales no va a llegar.
No, nuestra idea es vender un ron exclusivo, no vender una ron. Bueno, además no podemos competir con las grandes marcas.
De hecho, uno de los planteamientos de ustedes, no sé si sigue siendo así... era el tener... solamente tenías posibilidad de comprar el ron en la plantación. O sea,
efectivamente, sí.
De la producción que hagan ustedes en vuestra parcela.
Sí, la gente va a tener que venir a buscarla. Y eso creemos que va a ser una cosa interesante porque cuando de verdad haces las cosas artesanales y hay siempre hay un perfil de comprador que es capaz de pagarlo, porque no va a ser barato, claro, va a ser un producto exclusivo.
Con 1.500 litros
y claro,
con toda la historia. Y
hay gente que, porque tenemos una cosa que es el Club Premium o el Club 1500, tenemos ya más de 100 personas que están son miembros del Club 500, son gente que van a poder participar con nosotros en las catas. Y eso creo que lo contaba la otra vez. Y con eso haremos una especie de estudio de mercado interesado. Es decir, nosotros estudiamos a la vez que la gente participa. Con lo cual, van a estar encantados de ir ellos probando, decidiendo, influyendo. Oye, ¿y esto por qué no? Vamos a hacer una mezcla. Y entonces, esta gente, algunos nos han visitado y otros también. Sí, porque todos han sido gente que nos ha tenido que visitar. Le hemos vendido un contrato por el cual son parte del Club Premium, que son el Club 1500.
Hay una cosa que entraba desde el principio en el proyecto, que era el tema de las visitas, ¿no? Te lo comentaba antes, ¿eh? Yo me emociono cuando veo en las redes, que además les felicito porque creo que están comunicando muy, muy bien, el tema de las visitas, ¿no? Las visitas donde la gente puede tocar, comer la caña, probar el guarapo, y ver las instalaciones, ¿no? Entonces, cuéntame a qué nivel estamos ya, porque ¿qué están haciendo? ¿Cuántas visitas semanales? ¿Cuánta gente está yendo?
A ver, nosotros cuando empezamos con la idea de que, claro, hacemos una cosa, hay mucha gente, han venido gente de todo el mundo ya, y ha venido gente que nos dice, pero ¿cómo van a rentabilizar esto? Porque no van a sacar el rol. Entonces, pues, nuestra propuesta es empezar a hacer visitas, también vender, hacer socios a la gente, ¿no? Pero vender visitas, porque creemos que es muy bonito ver la recuperación de patrimonio agrícola, ver cómo se produce la caña. Nadie sabe aquí, nosotros fuimos a todos los organismos y nadie sabe cómo se hace lo de la caña. Hay un primo mío, que Jorge Cerolo, que me mandó a un amigo. No, mira, yo tengo un amigo, que un chico que sabe, que es ingeniero agrónomo y te puede ayudar con eso. Digo, ¿pero sabe de caña? Dice, no sabe, pero él aprende. Digo, entonces, realmente no hay nadie que sepa y nosotros hemos aprendido gracias a Manuel Marillal Padrón, que es el que nos vendió la caña y es socio de la empresa. Y entonces, enseñarle a la gente cómo se produce, cómo se planta la caña, por qué se plantaba aquí y que la caña fue de aquí. En el año 1496, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, fue de las Islas Canarias al Caribe. Y el primer Y el primer ingenio azucarero lo montaron unos palmeros, que era realmente, bueno, vivían en La Palma, era un extremeño y una mujer de Madeira, que eran los que trajeron la cultura de la producción de los ingenios azucareros a Tenerife, o a Canarias, perdón. Y entonces ellos montaron el primer azucarero en 1560 aproximadamente en la isla de Santo Domingo. Y esa historia de ida y vuelta tiene la curiosidad de que donde estamos, en esta casa, que es una casa de, te digo, de 1886, que la hemos dejado tal como estaba, y allí había caña plantada también. Tenemos un lagar antiguo, entonces la visita de ver la plantación, ver cómo se produce la caña, probar la caña de azúcar, cómo. Te cuento una pequeña anécdota que el vecino de la zona donde estamos me contaba, que es que solo en 1960 ellos bajaban los camiones por la avenida de Bélgica, porque aunque se perdió la producción de caña de azúcar, seguía habiendo caña de azúcar. Sí. Entonces bajaban los camiones, pero no había semáforos. Entonces los chicos esperaban que parara el guardia, y él era uno de los niños, ¿no? Cuando paraba el guardia, los niños se tiraban al camión y sacaban las cañas, y eran el caramelo que usaban en aquella época, ¿no? Sí. Entonces toda esa historia la vamos contando y enseñamos. Hemos instalado un alambique muy bonito, único en el mundo, porque es exclusivo para nosotros, no es que sea, es el sistema que se utiliza ahora mismo, que es alambique más torre. Y contarle a todo el mundo todo el proceso es una cosa que a la gente le gusta.
La imagen es espectacular, ¿eh?
El año pasado tuvimos la suerte de visitar en Trabajo y Arriba 500 personas, y este año en lo que vamos más de 1.000 personas. O sea, tenemos una evolución, por lo que tú dices, por lo pesado que somos con la comunicación, con las redes, por venir a cualquier... Y forzar a que la televisión llamara a todo el mundo para que nos entrevisten, para que nos vean, darte la lata a ti y todo. No. Pues eso hace que al final, y siempre lo digo, cuando va una persona... lo comunica también. Entonces vuelve a transmitir que, coño, hay un rock en Tenerife que están haciendo una cosa única.
Rara,
Única, pero única. Que existió. O sea, lo que estamos haciendo es un trabajo de que a mí me parece fantástico, de recuperación. O sea, poder explicarle a la gente lo que pasaba aquí hace 300 años, 200 y pico años, pues me parece extraordinario, ¿no? Y después recuperar lo que es la caña. En cuanto a aromas, ¿tienen ya pensado algún tipo de aroma que estén buscando, cítricos, algún tipo de...?
A ver, no sabemos lo que nos va a aportar ni la propia caña que tenemos con un grado de bris diferente a otra zona del mundo, que es la concentración de sacarosa. Sí. No sabemos la levadura que vamos a utilizar, que hemos hecho pruebas con varias, pero no sabemos la levadura. Entonces, realmente el resultado final no lo buscamos, sino lo conseguiremos en función del resultado que tengamos.
Sí, que nos pasará también con el tipo de tierra que tenemos, con el clima. Exacto. Vale.
Yo tengo una idea en eso que creo que coincidimos que será buena, que es que ese estudio de mercado personalizado que vamos a hacer, egoísta por nuestra parte, pero también le va a encantar al que lo hace, hombre, es que vamos a tener dentro de un año, y estarán invitados si quieren, 10 botellas sobre la mesa de cata ciega. Si nosotros no estamos el último, estamos en el nivel. Que lo que queremos es llegar al nivel degustativo, de color. En el color, por ejemplo, es que todo el mundo engaña. O sea, yo te determino qué rones son de verdad y qué rones son de mentira ahora mismo. Y te digo, de los comerciales son de mentira el 50%. Sí. No son rones de verdad producidos desde la caña, porque muchos te hablan desde la caña y es de melaza. La melaza tiene más concentración de sacarosa. Es más fácil hacerlo de la caña. Por eso se llaman los rones industriales los rones agrícolas. Y los rones industriales, al producirlo desde la melaza, que casi nadie la produce, tienes que irte a mercados que son muy grandes.
Industriales. El propio nombre lo dice, ¿no? Exacto. ¿No vais a fabricar nunca más de 1.500, de ahí el nombre?
No.
¿Y los que sobren de un año para otro, qué hace?
Tenemos más romas viejas para la siguiente. Más no va a sobrar, es que vamos a vender todo. Si te digo, al ritmo que vamos, nosotros vamos
Pero vais a producir 1.500 botellas al año.
Numeradas y bueno, en la primera tirada está hasta el nombre de la persona. Le grabamos la botella con el nombre de la persona.
Eso no hay que bebérselo. Eso no hay que beberse.
Claro, es que ese es el problema, porque yo te digo una cosa, yo tenía una colección de rones en mi casa muy grande, hasta que llegó un momento que digo, ¿qué hago? Y acabé abriéndolas todas porque pero no todas a la vez.
No todas a la vez, te iba a decir. Pues nada, tenemos que ir dejando el tema este, que volveremos a estar pendientes del proyecto de Nacho.
Sí.
Y mira, tenemos que ir a verle.
Solamente con que nos cuente, que será en el próximo programa, todo lo que ha viajado para tener esa cultura del ron, tenemos para hacer un programa específico.
Pues Nacho, mucho ánimo, mucha suerte, y que seguro que va a ser un éxito, porque la verdad es que el proyecto tiene muchas gundias.
Gracias a ustedes.